empezar el día de hoy con el libro de Santiago. Qué bueno que estás aquí para empezar. Como vimos, la serie se llama Fe en Acción. Y vamos a hacer un poquito de la dinámica que hicimos con Jonás. Quiero, aunque ya vimos la semana pasada un intro de qué se trata el libro de Santiago, como vimos, hay un tema particular que es la vida del reino, las enseñanzas de Jesús, la sabiduría en la vida cristiana. Vamos a ver un poquito del trasfondo del libro. En el libro de Santiago se piensa que fue escrito por Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesús, está citado en Marcos 6:3. Muy interesante porque es de los que se avergonzaban de Jesús. Si ustedes se acuerdan, dice que su familia se escandalizaba, decían, hay que tenerlo amarrado porque nos hace quedar mal. Y ahí se menciona a Jacobo, el hermano de Jesús. También se menciona en Hechos 15, Santiago llegó a ser líder en la iglesia en Jerusalén, de tal manera que cuando Pablo visita Jerusalén para reunirse con los líderes, Santiago es uno de los líderes que se encuentran allí. De tal forma que Pablo va, les cuenta lo que el Señor está haciendo con los gentiles. Pedro dice, a mí me tocó vivir una experiencia, el Señor también está llamando gentiles. Y se levanta Jacobo, Santiago, y dice, ¿saben qué? Si el Señor está haciendo algo con los gentiles, no les pongamos cargas. Y entonces dice que hacen un encargo para que Pablo y los demás misioneros les digan, en esta resistencia de la que habla Santiago en medio de las pruebas, nos va a mostrar también un contraste entre los hombres que tienen un corazón para con Dios y los que tienen un corazón dividido o que son de doble ánimo. Y nos va a mostrar también cómo la riqueza y la pobreza en general constituyen una prueba continua también para nosotros los cristianos. Así de que vamos a comenzar leyendo del verso 1 hasta el verso 11. Acompáñame por favor ahí en tu Biblia. Dice el verso 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ok, para empezar es importante que consideremos algo. Acuérdense que Santiago era hermano de Jesús. Así comienza: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Ahora, cuando menciona a Santiago, te decía que ahorita si vas a Marcos 6, ahí vas a ver cómo se menciona la familia de Cristo. De hecho, se menciona como parte de la familiaridad que tenía la gente con él. Dice en el verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Si te fijas ahí, el primero es Jacobo. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, gracias. Es decir, vemos allí entonces que Jacobo era el hermano de Jesús. Y comienza la carta entonces en estos términos. Él hace una presentación. De hecho, ahora sí, Mike. Decíamos que el tema es la integridad espiritual. Y una de las cosas que mencionamos, ese es un dicho de C.S. Lewis, dice, integridad es hacer las cosas correctas aún cuando nadie te está viendo, ¿no? Ok, ¿cómo podemos crecer a través del padecimiento? Bueno, allí vemos el saludo en el verso 1. Del 2 al 4 vamos a ver que sin dolor no hay ganancia. Del 5 al 8 vamos a ver que hay que pedir sabiduría. Y del 9 al 11 vamos a ver las pruebas cotidianas. Ok, así de que en el versículo 1 comienza saludando. Santiago, siervo de Dios. Es interesante porque en ningún momento se presenta como hermano del Señor. Porque Santiago sabía que ese lazo familiar no tenía ninguna relevancia para el trabajo que él estaba haciendo. Él se presenta como siervo de Dios y lo hace con dos sentidos. Si ustedes recuerdan, Pablo normalmente en sus cartas se presentaba como el siervo del Señor Jesucristo también, como apóstol llamado por Dios y como siervo del Señor. El propósito, por un lado, es mostrar autoridad, pero hacerlo de una manera que toda la iglesia o todos los recipientes de la carta se identifiquen con él. ¿Por qué? Porque la palabra que usa para siervos es dulos y la palabra literalmente significa un esclavo. Yo soy Santiago, un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y eso es importante porque Santiago comienza mostrando que sirve tanto a Dios como al Señor Jesús. Es decir, los está equiparando. Básicamente lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Y dice, yo soy Santiago, soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y escribo a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, las 12 tribus parecería ser solamente el pueblo de Israel, porque Israel se identificaba con las 12 tribus. Pero debido a la necesidad que habían tenido los judíos de salir también, de huir, entonces estaban dispersos. En la época en que Santiago escribe, ya no había esa identificación de las 12 tribus tan sencillo. Era difícil ubicar a los judíos por las tribus. Básicamente se piensa que lo que está haciendo es llamando al pueblo de Dios de una manera general. Ahora, Santiago, en la manera en que escribe, y como va a tocar los temas, y es lo que iba a decir antes de que se me fuera el avión, es que él es muy judío y va a tomar como base, lo vimos la semana pasada, las enseñanzas de Cristo y el libro de Proverbios, los libros de sabiduría. De tal manera que él comienza haciendo referencia a las 12 tribus para hablar de toda la iglesia. Y les manda el saludo, salud. Ahora, inmediatamente después, a diferencia de Pablo, que Pablo haría una oración usualmente, normalmente Pablo saludaba, hacía una oración y luego entraba en los temas, Santiago no, inmediatamente empieza a tocar los temas y decíamos ahí comienza del 2 al 4 hablando de la prueba, un tema que va a ser fundamental a lo largo del libro. Dice el verso 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Ahora, quiero que identifiques esto. Lo primero que dice Santiago es, hermanos míos, se identifica con ellos, otra vez, no solamente como siervo, sino también como igual, hermanos. Y eso es bien importante a la hora que tú y yo servimos en la iglesia, porque a veces tendemos a pensar que los líderes, los pastores, los ministros en general, están un escalón arriba de la gente de la iglesia. Y Santiago, al igual que Pablo, siempre se identifica como parte del rebaño con un llamado especial de parte de Dios, una función particular. Y Santiago hace referencia y dice, hermanos míos. Ahora, va al tema directamente. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, Santiago comienza invitándoles no solamente a que tengan gozo. Cuando la palabra dice sumo gozo, implica gozo completo. Tengan gozo completo, ¿cuándo? Cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahora, la palabra diversas pruebas básicamente tiene que ver con todo tipo de pruebas. En el contexto sabemos que la iglesia, los judíos en general, estaban dispersos. Sabemos que están pasando problemas de pobreza. Sabemos también que, si tú lo recuerdas, incluso Pablo le tocó levantar una colecta para la iglesia en Jerusalén porque estaba en pobreza, había hambruna. Vemos que hay diferentes situaciones difíciles a lo largo de la carta que también toca Santiago, pero Santiago comienza animándoles a que tengan gozo completo. Ahora, esta es una de las cosas más interesantes y más difíciles en la vida de los cristianos, porque todos los cristianos estamos llamados a esto, a tener sumo gozo, a tener gozo completo aún en medio de las pruebas. ¿Cómo puede ser esto? Una de las preguntas que quizá te has hecho tú también, pero que con frecuencia se hacen los cristianos incluso, es ¿por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero Santiago nos lleva aquí, no solamente que estemos contentos, dice que tengamos sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Es decir, no solamente llama a que haya gozo cuando te están persiguiendo. Jesús dijo, bienaventurados serán cuando por mi causa sean perseguidos. Sabemos que hay persecución de una u otra manera. Hemos hablado que alrededor del mundo hay iglesias que son perseguidas literalmente por su fe. Pero cuando dice diversas pruebas, se refiere a todo tipo de pruebas. No solamente a la persecución, a la enfermedad, a la pobreza, incluso a la riqueza. Pruebas, porque Santiago quiere que tú y yo veamos algo. Quiere que tú y yo entendamos que en el reino, en la fe, aún las pruebas tienen un significado, tienen un sentido, un propósito. Dice allí, estas diversas pruebas, en el verso 3, sabiendo que las pruebas de su fe produce paciencia. Ese es el primer paso. La prueba de la fe produce paciencia. Y esta palabra es una palabra, le hemos mencionado antes, es la palabra hupomone. Hupomone básicamente lo que significa es resistencia bajo presión. Imagínate. Por eso le puse que sin dolor no hay ganancia, porque aquí los jóvenes que levantan pesas, ¿saben? ¿Alguien sabe cómo se hace el músculo? ¿Por qué se hace el músculo? Literalmente es porque lo desgarras. Y la cicatriz crea nuevo tejido y entonces tu músculo, que era así como el mío, delgado, con el ejercicio se rompe. Y entonces la cicatrización agrega nuevo tejido y lo hace más grueso. Y lo que hace es que subes más resistencia, más peso, para que ese nuevo músculo se desgarre y entonces tu cuerpo se regenera y crea un músculo más grueso. Y entonces bajo presión vas creando músculo, te haces más resistente. Esa es la idea. Dice Santiago, gózate porque en el Señor el sufrimiento, los problemas, las pruebas tienen un propósito, es crear resistencia. Es que cada vez resistas más, que te pongan una piedra en el lomo y tú puedes sostenerla por más tiempo. Pero ese no es el propósito final. Dice allí que en sí mismo la paciencia no es el resultado esperado. Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. A través de la paciencia, a través de la prueba viene la paciencia, pero a través de la paciencia tú te haces más íntegro espiritualmente hablando, te haces más completo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo actuamos de una manera, respondemos a las pruebas de una manera que agrada a Dios, tú y yo entonces estamos actuando y nos estamos pareciendo más a Dios. Piensa en Jesús. Jesús, ¿cómo respondió a las pruebas? ¿Se quejó y se fue y dejó de congregarse porque tenía problemas? ¿Se decepcionó de Dios porque él pensaba que todo le iba a ir bien y entonces mejor cambió de religión? No, Jesús fue a la cruz en obediencia y Jesús dice que se gozaba porque veía el resultado de su sacrificio. Ahora, Pablo escribe lo mismo. Cuando habla en Romanos 5, tú te lo sabes porque es un versículo que repito hasta el cansancio, pero en Romanos 5 me gusta más la NTV. Pon Romanos 5, la NTV, por favor, desde el verso 1. Pablo nos habla que en la gracia tenemos esa posibilidad. Y quiero que veas el proceso. Fuimos declarados justos a los ojos de Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y ahora el resultado de esto es que tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Es decir, tú no hiciste nada, yo no hice nada, pero Cristo hizo lo necesario para que cuando tú y yo confiamos en Jesús podamos ser declarados justos. Tú y yo somos justos no porque hacemos todo a como Dios lo pide, sino porque Cristo lo hizo por nosotros. Y dice que ahora tenemos paz con Dios. Dios no está enojado con nosotros. Tú y yo tenemos armonía con Él. Cuando sabemos esto, entonces mira el verso 2. Por medio de Jesús, como pusimos nuestra fe en Cristo, ¿qué sucedió? Nos hizo entrar ¿en dónde? Este lugar de privilegio inmerecido. ¿Cuál es ese lugar? La gracia. Tú y yo estamos en la gracia. Un lugar de privilegio inmerecido. Tú y yo no merecemos estar allí, pero porque creemos en Jesús, entramos a este lugar de privilegio inmerecido, en el cual, ¿qué hacemos ahora? Permanecemos, aquí nos quedamos. ¿Dónde? En la gracia. ¿Quiero ser bueno ahora? ¿Quiero hacer buenas obras para que Dios me perdone? No, estoy en la gracia. Es un favor inmerecido, es algo que no merezco, pero que por medio de Cristo tengo. Y ahora dice, esperamos ¿cómo? Con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios de la que vamos a participar? Ser hechos como Él. Cuando Él regrese, dice que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Romanos 8 nos dice cuál es el proceso. La glorificación, ya fuimos justificados, ahora vamos por la glorificación. Pero mientras tanto, mientras llega este día, dale a la que sigue, por favor. Dice, verso 3, por favor. También que nos alegramos cuando todo nos sale bien, no, al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ayuda a desarrollar hupomone, es la misma palabra, resistencia. Pero otra vez, la resistencia no es la meta, es un camino nada más, es un medio. Verso 4, por favor. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. La palabra que usa para firmeza de carácter es dokimé, y lo que significa es un carácter aprobado. Cuando tú y yo estamos en la gracia, aún los problemas, aún las pruebas tienen sentido. Dios dirige todos los eventos del mundo. ¿Crees eso? Porque Dios es soberano. Dios creó todo cuanto existe, pero no lo dejó al garete, no lo abandonó a su suerte. Dios dirige todas las cosas con su providencia divina, y cada evento, cada situación apunta a su plan. Su plan se va a cumplir, pero tú y yo podemos responder positivamente o negativamente a los eventos en nuestra vida. Y lo que nos dice tanto Pablo como Santiago es que no veas los problemas y las pruebas como que Dios te ha abandonado. Que las veas como una oportunidad de que Dios está trabajando para que tú y yo seamos más como Él. Para que tu carácter y mi carácter sea conformado al carácter de Jesús. ¿Sí puedes ver eso? ¿Sabes? Esta es la base con la que aconsejamos. La consejería bíblica lo que te va a llevar a hacer es a que veas la escritura y entiendas que Dios usa las pruebas para que tú tengas resistencia, para que tú seas íntegro espiritualmente hablando. Y Santiago, al igual que Pablo, sabía que estas cosas se van a dar, diversas pruebas. No es una prueba, no es una vez al año, son diversas pruebas. Y yo no sé cuál sea la que tú estés enfrentando al día de hoy, pero lo que Santiago nos está diciendo es que en el reino tú y yo podemos ver que tienen sentido. Ninguna de estas cosas pasan. Usualmente muchos cristianos crecen diciendo, ay, el diablo cochino otra vez está metiendo la cola, ¿no? No, la Biblia dice, ahora no me malinterpretes, o sea, el diablo definitivamente puede intervenir, pero independientemente de la fuente, Dios a lo que nos llama es a que veamos las oportunidades para que nosotros seamos formados a su imagen. ¿Sí lo ves? Y esa es una razón de gozo. Saber que podemos confiar en Dios y que aún estas cosas tienen sentido debe ser una razón de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere fortalecer tu fe. Es decir, a veces pensamos que la prueba es para ver si tengo fe, pero no. La prueba es para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe sea desarrollada, para que tu fe sea purificada, no para ver si tienes fe. Es para formar el carácter en nosotros. Por eso dice, ok, no te quedes en la paciencia, deja que la paciencia tenga su obra completa para que seas perfecto. La palabra es teleios. Ahora, si tú recuerdas en Mateo 5:48, otra vez, Santiago conocía bien las enseñanzas de Jesús. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:48, él da una instrucción. Ustedes tienen que ser como es su Padre, que está en los cielos. Perfecto. Sean pues ustedes perfectos, así como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Dios es lo que quiere hacer. Acuérdate, en Romanos 8, nuevamente ves el propósito de Dios. Romanos 8, muchas personas dicen, yo estoy esperando saber cuál es el propósito de Dios. Mientras no estoy haciendo nada, aquí me siento para que el Señor me diga cuál es su voluntad. Verso 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cambia la NTV, por favor. Pues Dios conoció a los suyos, ¿cuándo? De antemano. ¿Y qué cosa? Los eligió, ¿para qué? Para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú seas como Jesús. Ahora, no es que tú seas Dios, no, que tú tengas el carácter, que tú seas santo como Jesús fue santo, que tú seas obediente como Jesús fue obediente. Y esa es la glorificación. Sigue adelante, por favor, verso 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó. Cuando tú llegaste a la iglesia, cuando tú llegaste a Cristo, no fue por una buena idea. Dios te llamó. Tú respondiste positivamente para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, le dio su gloria. Y esto es lo que estamos esperando, la glorificación. Dios quiere que tú seas como Cristo. Y va a usar los problemas y va a usar las dificultades para que tú seas paciente. Ahora, esta paciencia no es me siento aquí y no hago nada. No, es resistencia. ¿Por qué? Lo que quiere es que tú tengas un carácter íntegro como el de Jesús. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Y este es el tema de la carta. Con diferentes temas o diferentes perspectivas lo va a estar tomando Santiago una y otra vez. Y ahora lo que dice Santiago, si regresas a Santiago, verso 5, dice allí, verso 5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok, antes de entrar, quiero que veas el juego de palabras que hace Santiago. Si te fijas, en el verso 2 dijo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Ok? Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y luego el verso 4 dice, más tenga la paciencia, repite la palabra. Dice, tenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte, dice el verso 4, cosa alguna. Pero mira el verso 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, lo que está diciendo Santiago es, ok, tú tienes que responder positivamente, con gozo, porque tú estás confiando en que Dios tiene control de todas las cosas y de que Él va a usar estas situaciones para fortalecer tu carácter. Pero para eso necesitas sabiduría. Para estar completo, sin que te falte nada, para ser íntegro, necesitas sabiduría. Ahora, La semana pasada, en la introducción, vimos que la sabiduría es un tema recurrente también en el libro de Santiago y tiene esta perspectiva del Antiguo Testamento. Si vas al libro de Proverbios, vea Proverbios 2, por favor, y vamos a ver cómo la sabiduría es muy importante. En el Antiguo Testamento vas a hallar continuamente referencias a la sabiduría, porque la sabiduría en el contexto judío no la usabas en la vida de la iglesia solamente. La sabiduría era que tú aprendieras a vivir bien, a vivir en la vida cotidiana. Por eso cuando tú lees Proverbios, te da cosas, a veces dices tú, oye, qué sencillo que te diga, no le contestes al necio en su necedad, ¿no? Te habla del día a día. Y dice en el capítulo 2, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guarda dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué dice el verso 5, la segunda parte? Hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, la Biblia nos llama a que busquemos sabiduría. No es lo mismo ser sabio que saber mucho. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que puede recitar la Biblia de memoria y son unas papas para tomar decisiones. La sabiduría tiene que ver con el discernimiento para ver cómo vivir de tal manera que agrades a Dios. Por eso dice allí, en el versículo 7, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Fíjate, es la práctica, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio, preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y se sigue leyendo, dice el verso 16, hasta de las malas mujeres te libra eso, jóvenes. La sabiduría de Dios te libra de las malas mujeres. Dice el verso 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Santiago sabe y está enfatizando que necesitamos la sabiduría de Dios para vivir una vida que agrade a Dios. Y dice, si te falta, tú puedes acercarte a Dios y pedirla, y Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Es decir, esta sabiduría no la adquieres por tu cuenta. Dice allí el verso 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, lo que está diciendo básicamente está enfatizando la enseñanza de Jesús. Jesús fue el que dijo que pidiéramos, que oráramos y que íbamos a recibir. Jesús fue el que dijo, Mateo 21:21, si se acuerdan con la higuera, que si orábamos creyendo, íbamos a recibir lo que pidiéramos. Ahora, no te vayas con la finta. No estoy hablando de pídelo y recíbelo, ¿no? Dice Mateo 21:21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si este monte dijeran, quítate, échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Ahora, la Biblia no enseña que es pide tu casa nueva, pide tu carro nuevo, pide y todo lo vas a tener. ¿De qué estamos hablando? Sabiduría. Estamos hablando de aquellas cosas que están en la voluntad de Dios para que tú y yo crezcamos. Ahora, Dios es bueno y te puede dar un carro, una casa y todo. Sí. Pero no se trata de eso. Primariamente el enfoque es pide lo que necesites para crecer espiritualmente, porque Dios es bueno y Él te va a dar todas las cosas que pidas conforme a su voluntad. Así de que pide Y Dios es un buen padre. Mateo, vea Mateo 7. Verso 7 dice: piden, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Verso 9: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús lo que está diciendo es: tú conoces cuál es el corazón de tu Padre. Ustedes son malos y dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? Pero a diferencia del Padre, Santiago sabe algo de los hombres. Y Santiago dice el verso 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Básicamente lo que está diciendo es: pidan con fe, sin dudar. ¿Por qué? Porque Dios no duda en dar. Dice: si ustedes le piden, Él les va a dar abundantemente, ni siquiera te va a reclamar, dice, sin reproche. Pero los hombres tenemos esa tendencia, algunos, a dudar. Ahora, no está hablando de la duda sincera. No está hablando de que en algún momento de tu vida, en alguna situación, tú cuestiones a Dios. Porque hemos visto que David en los Salmos cuestionaba a Dios. Hemos visto que Abraham dudó en algunos momentos de la promesa. Se refiere, cuando habla de dudar, básicamente el significado de la palabra es discutir con uno mismo. Básicamente es vacilar. Y no lo hace en un evento en particular, sino que lo describe a este tipo de persona, dice allí en el versículo 6, como una ola. ¿Cómo es la ola del mar? Va y viene. Ahora, ¿siempre llega al mismo lugar? No, a veces va hasta allá, se sube a la banqueta y luego ya regresa y hasta allá. Y es movida, dice, por el viento. A lo que se refiere es a los hombres que continuamente están vacilando, no que tienen una duda genuina, sino en su devoción. Básicamente está hablando, dice, el hombre de doble ánimo. Algunos lo traducen como de dos lenguas. Básicamente es un corazón doble, una devoción doble. Entre aquellos que dicen, bueno, sí voy a pedirle a Dios, pero yo voy a hacer esto mientras por si las dudas y voy a estar trabajando aquí y voy a tener mi confianza aquí, aunque este es mi Dios. Lo mismo que sucedía con el pueblo de Israel. Y Santiago dice, si tú eres una persona que tiene su corazón en dos lugares, no vas a recibir nada. No vas a recibir nada. De hecho, Santiago más adelante habla de que si pides para tu deleite de manera egoísta, no vas a recibir nada. Dice allí, si le das adelantito al capítulo 4 de Santiago, dice el versículo 2: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De eso está hablando. No puedes tener tu corazón en dos lados. No puedes decir que el Señor es tu proveedor y tu confianza está puesta en Él y vivir de una manera continuamente que deshonra a Dios. Y por eso hablamos del tema de integridad espiritual. Que seamos consistentes. Está hablando de que tu vida se mueva por una sola devoción. Y continuamente hemos hecho esta pregunta: ¿qué es lo que te hace levantarte en las mañanas? ¿Qué es aquello en lo que inviertes tu vida? ¿Qué es aquello que te emociona, te anima y te mueve durante el día? Si no es Dios, es un ídolo. Si no es Dios, agradarlo a Él, adorarlo a Él, entonces estás adorando a un falso Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser tú mismo, puede ser alguna otra persona, puede ser la riqueza, puede ser tantas cosas. Pero lo que está diciendo Santiago es, si tú tienes un corazón puesto en dos partes, no esperes recibir nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él está buscando es que seas coherente en tu vida. Y de eso está hablando. Dios solo responde a una vida de coherencia cuando vivimos con un propósito único en integridad espiritual. Y Él refiere a este hombre como una ola. Estas personas no tienen un ancla. ¿Te acuerdas lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 6, 19? Ahí atrásito. 6, 19 dice, si te vas desde el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, mira aquí, para asirnos. ¿Sabes lo que es asir? Es abrazarte, ¿eh? Asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dale, por favor. La cual tenemos como que segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Cuando tú te abrazas a esta esperanza, estás anclado al cielo, hasta dentro del velo donde Jesús entró. Pero si tu devoción, si tu amor, si tu esperanza no es el Señor, entonces dice que eres como una ola. ¿Cuál es tu amor el día de hoy? ¿Cuál es tu devoción para mañana? ¿Qué es lo que vas a perseguir pasado mañana? Y sabes, y lo digo con mucho amor, particularmente a los hombres. Escucho continuamente personas que dicen, es que no sé qué hacer. ¿Haré esto o haré lo otro? ¿Voy para allá o voy para acá? ¿Estudio esto, estudio aquello? ¿Trabajo aquí o trabajo allá? ¿Hago acá? Digo, ¿qué es lo que quieres? Porque cuando tú amas al Señor, tu prioridad va a estar basada en agradarlo a Él. Y no vas a tener estos conflictos, o por lo menos no de manera frecuente, porque tienes una sola devoción, porque tienes una sola pasión, porque has decidido poner tu corazón en un solo lugar. Pero cuando eres como las olas, pues vas de aquí, vas para allá, y si vienes a la iglesia y luego te vas un mes y luego apareces y luego te vas otro mes, y luego vienes una semana así, otra semana ya te perdiste, porque no sabes lo que quieres, porque no tienes un ancla, porque no estás afirmado en algo. Santiago dice, no esperes recibir nada así, no eres congruente, no eres coherente, no sabes dónde está tu corazón. Y eso lo toma del Antiguo Testamento, no es algo que solamente esté hablando aquí. Si vas al Salmo 119, el salmista, vete al 119.2, por favor, Mario. El salmista dice, mira, bienaventurados los que guardan sus testimonios, ¿cómo le buscan? Con todo el corazón. Si buscas a Dios con la mitad de tu corazón, con un tercio de tu corazón, olvídate esta palabra. No vas a ser feliz ni dichoso. Porque cuando tú tienes una parte de tu vida en Dios, una parte de tu corazón, siempre va a haber una insatisfacción con la otra parte. Siempre vas a estar en la incoherencia, esquizofrenia espiritual. Digo, Dios es mi Señor, pero vivo haciendo cosas que digo, ¿por qué hago esto? Por eso no somos coherentes. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. A eso somos llamados. Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? El Señor tu Dios uno es y lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahora ve al Salmo 12, por favor, el contraste. Salmo 12, verso 2. Dice allí, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, ¿y con qué? Con doblez de corazón. Ah, sí, es muy buena onda tú. Ese es de lo peor, ¿no? Dos, un corazón doble. Santiago dice, ¿tienes falta de sabiduría? Ya la tienes, pídela. Dios te la va a dar abundantemente y sin reproche, pero pídela creyendo, es decir, siendo congruente viviendo de una manera que corresponde a alguien que pone su confianza allí. De hecho, mira la confirmación allí, dice el verso 8, el hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Inconstante, ¿en dónde? ¿En la iglesia? En todos sus caminos, en todos sus caminos. Santiago. En todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así de que no está hablando solamente en la vida de la iglesia. Está hablando que cuando tu corazón está dividido, siempre vas a estar, hago esto o hago lo otro, hago aquello o hago esto. Ahora, dice allí el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, lo que está haciendo allí, aparentemente no hay conexión con los temas, si te vas al versículo 9, pero acuérdate, estamos hablando de la prueba. Y esa, una de esas diversas pruebas es la pobreza. Y lo que está diciendo Santiago es, estás pasando pobreza, ahorita estás pasando dificultades económicas. Gloríate, gloríate porque Dios está trabajando en ti. A través de eso, Dios te está llevando para que seas como resistente primero, ¿no? Que desarrolles paciencia y que seas congruente, que seas íntegro espiritualmente. Entonces dice, estás en una condición de humildad, gloríate, Dios está trabajando en ti. ¿Estás padeciendo una situación en particular en tu vida ahorita? Gloríate porque Dios está trabajando allí. Insisto, los problemas en la gracia tienen sentido. Dios los usa para sus propósitos. Pero, dice por el contrario, en el verso 10, el que es rico en su humillación. ¿Por qué? Él pasará como la flor de la hierba. Ahora, no estaba despreciando al rico, pareciera ser que si eres rico, eres de lo peor. En el Sermón del Monte, Jesús también habló acerca de los pobres y de los ricos. En el contexto judío, acuérdate que normalmente se asociaba la bendición de Dios con una vida de rectitud, pero Jesús dice, no, los pobres son bienaventurados. No se refería solamente a la cuestión monetaria, pero te voy a dar un dato importante. Ahorita en México, por ejemplo, que se habla mucho de la igualdad y de los ricos y etcétera, bueno, en la época de Jesús, en la época antigua, aún en Roma, el 90% de la población vivía en pobreza extrema. Ahí sí había desigualdad. ¿Sí me explico? Era muy difícil que alguien ascendiera económicamente. Y lo que está diciendo Santiago es, no te midas por tu posición económica. Mídete por tu posición espiritual. Eres pobre, alégrate, porque Dios está trabajando allí. Eres rico, gózate en tu humillación. Gózate en tu humillación, porque sabes, tú y tus riquezas van a pasar, son pasajeras. Ahora, ¿por qué dice gózate en tu humillación? Porque a los ojos del mundo, un rico que se hacía cristiano, el día de hoy también, ¿cómo se ve? Oye, pero si tú estudiaste, ¿cómo es posible que vayas a eso? ¿Cómo es que creas estas cosas de ignorante? Era a los ojos del mundo una humillación vivir para Cristo. Pero Santiago le recuerda a los ricos, la riqueza y tú mismo van a pasar. ¿Cómo? Verso 11. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae, perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es un recordatorio. Cuando habla de marchitarse ahí, no está hablando de que se va a ir al infierno. Está hablando de qué va a pasar. De que la vida es breve. De que lo importante no es la posición económica, sino tu posición espiritual delante de Dios. ¿Ok? Así que el resumen, como vemos aquí, es que también la pobreza y aún la riqueza es una prueba que Dios usa para darnos paciencia y para darnos integridad, congruencia espiritual. ¿Cuántas personas, y yo conozco más de una, que no tenían un trabajo, oraron al Señor, el Señor les concede un trabajo y no les vuelve a saber la greña? Porque no, es que estoy trabajando. Oye, pero cuando no tenías trabajo, lo veías aquí orando y, ay, Señor. Mucha gente con la riqueza, ahora sí que se vuelven la bichi, ¿no? Se tiran a perder. Y por otro lado, todos sabemos que la escasez es una prueba también. Y mucha gente que hace igual, se decepciona de Dios porque pensaba que Dios le iba a dar todo lo que iba a querer y entonces en esto no funciona y se van. Tanto uno como el otro necesita evaluar su vida a la luz de lo que Dios está haciendo y no de lo que tiene. Santiago dice, eres pobre, gózate porque Dios está trabajando en exaltarte. Eres rico, gózate en tu humillación, porque si te exaltas en la riqueza, entonces vas a ser a un lado a Dios y vas a ser humillado. De hecho, viene más adelante, si vas al capítulo 4, ahí lo repite Jesús. Dice allí, en el versículo 4:6, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan el diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. ¿Y ustedes quiénes? Los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Aflíjense, lamentense y lloren. Su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Las pruebas, amados, y ese es el resumen. Dios las usa para nuestro bien y para su gloria. Así de que independientemente de la situación que estés pasando, Dios está en control, Dios provee los medios para que tú y yo pasemos. Y sabes, lo que Él quiere es que tú y yo vayamos y hagamos ¿qué? ¿Qué dice allí? Si tienes falta de algo, ¿qué tienes que hacer? Orar, ven y ora, ora. Y Dios te lo va a dar si tienes tu corazón puesto en Él como tu esperanza, como tu única pasión, y vive de una manera congruente y no con esquizofrenia espiritual. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, por favor. No se asusten, esta fue la introducción. No va a ser así el otro miércoles. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra tú estás trabajando en nosotros. Tú nos has llamado a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que hemos creído, Señor, en el Evangelio, para que seamos conformados a la imagen de Jesús. Señor, y tú conoces la lucha de cada uno de tus hijos. Tú sabes que quizá algunos estén pasando situaciones de familia, de salud, de finanzas, quizá incluso algunas cuestiones existenciales, Señor. Algunos no conocen su propósito, su plan. No lo sé, pero tú lo sabes. Señor, que el día de hoy puedan encontrar en ti la confianza, esa paz de la que habla Pablo cuando dice que estamos en paz con Dios. Que ellos puedan descansar en este lugar de privilegio en el que estamos, que se llama gracia. Señor, es un privilegio inmerecido, pero es por causa de Cristo que hemos entrado a este lugar y aquí permanecemos, Señor. Y desde aquí podemos voltear y ver las situaciones y los problemas y creer que tienen sentido, porque tú estás trabajando para llevar a cabo tu propósito, tu plan de que seamos como Jesús. Señor, danos sabiduría, Señor, porque solamente con tu sabiduría es que podemos discernir lo que te agrada. Solamente con tu sabiduría, Señor, podemos enfocarnos en lo que es importante para ti, verdaderamente importante, y no en tantas cosas que pueden distraernos de lo que verdaderamente importa. Señor, no estamos hablando solamente de cosas malas, hay tantas cosas buenas que nos pueden distraer de lo verdaderamente importante. Danos de tu sabiduría, Señor. y ayúdanos a vivir de una manera que sea coherente, que seamos íntegros, que podamos vivir aquello que hablamos, aquello que predicamos, aquello que leemos en tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, Señor, sino que podamos vivir para agradarte a ti, porque para eso nos has formado, para eso nos has llamado, para eso, Señor, nos has puesto en esta relación correcta contigo. Y te pedimos para que tú des fortaleza, Señor, a cada uno de tus hijos, que tú les des la paciencia y que la paciencia lleve ese fruto, tenga su obra completa para que ellos sean completos, perfectos, Señor, que no les falte ninguna cosa. Oh, Señor, te damos gracias porque podemos descansar sabiendo que tú eres fiel, porque sabemos el Padre que tenemos en ti, un Padre que es bueno y que da todo lo que sus hijos necesitan. Señor, que podamos descansar en esa confianza de que tú eres bueno, de que tú siempre cumples tu palabra y que podamos vivir para darte la gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.